Vamos a hablar ahora de teatro porque Banarte Antzerki Taldea presenta el sábado que viene, el día 28, en la Sala Cúpula, en el Teatro de los Campos Elíseos en Bilbao, la obra Dudas Razonables. Está inspirada en el guión de una película que seguro que han visto muchos de ustedes, ¿no? 12 hombres sin piedad. Nos ha parecido una buena ocasión para invitar a algunos de los componentes de Banarte, por ejemplo a Rafael Erce, actor y también escritor. Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, buenas tardes.
Buenas tardes y bienvenido. Gracias por acompañarnos aquí. Javier Liñera es el director de todo esto. Javier, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Hola, muy bien.
Gracias
muy
también bien. Por estar aquí. Bueno, vosotros dos, en compañía de otros, ponéis en escena esta obra, ¿no? Dudas Razonables, que es todo un clásico. Está basada en la célebre obra de Reginald Rose, 12 hombres sin piedad. La adaptación es tuya, ¿no, Rafael?
Sí, sí, la he hecho yo. Está basándonos en el guión que hizo él para la televisión en su día y también viendo lo que había por ahí, entre otras cosas, la pieza de Estudio 1 de Televisión Española, que es un clásico y es lo mejor que he visto.
Mucho cambio. ¿Planteamiento cómo fue? ¿Trabajaste mucho o, por el contrario, le hiciste un poco de maquillaje y ya podía...?
No, es... Hay mucho cambio. No habrá dos parlamentos iguales, ni mucho menos. Y, de hecho, ya no son 12, ni son hombres, ni están enfadados. Bueno, enfadados un poco sí, depende de la circunstancia. Son 9, porque corresponde a un jurado de aquí, un jurado del Estado, ¿no? Son hombres y mujeres. Y no hablamos sobre la pena de muerte, sobre el condenar o no condenar a muerte a alguien, sino hablamos sobre un veredicto, sobre si eso no es culpable. Pero en realidad lo que nos queremos hacer hincapié, queremos fijarnos, es en las circunstancias de cada uno de esas personas que componen ese jurado popular que emana del pueblo, ¿no? En eso hacemos hincapié.
Por tanto, lo que queda es la idea. El planteamiento, el desarrollo de la idea es prácticamente nuevo, según nos cuentas, ¿no? Empezando porque efectivamente eran 12 hombres y todos eran hombres. Llama la atención, visto desde 2016, ¿no?, el planteamiento, pero era así, ¿no?
Sí. Bueno, la obra de Rose, al fin y al cabo, es una fotografía de la sociedad americana, bueno, norteamericana, estadounidense, de los años 50, ¿no? Se escribió en el 54, 53, 54, se estrenó en septiembre del 54, también en Estudio 1 de la televisión pública en norteamericana, y planteaba justamente cómo era la sociedad estadounidense de entonces, qué problemas tenía el jurado popular, qué problemas tenía era con la condena a muerte, ¿no? Y lo nuestro, pues, es aprovechando esa estructura dramática, planteamos otras cosas con otras claves, ¿no?
¿Cuestiones actuales también o no habéis puesto al día desde ese punto de vista o no tanto?
No ha sido una puesta al día de cuestiones actuales, ¿no? Porque lo que, como he dicho, miramos más una cuestión que es atemporal, que la tenemos todos, ¿no? Que son nuestras propias circunstancias, como nosotros, los hombres y las mujeres de esta sociedad, somos capaces de tomar una decisión justa, objetiva, y qué mejor para ponerlo, para verlo, para contrastarlo que en un juicio donde hay que hacer justicia, ¿no? Sí, sí. Y eso es lo que vemos. Entonces, como es una cosa atemporal, le pasa al hombre desde que andaba por ahí pintando cuevas o cazando mamús.
El planteamiento es eterno, claro. Es lo que hay, es el alma humana, ¿no?
Sí, exactamente.
Y sus contradicciones.
Hay algunas pinceladas actuales, ¿no? Hablamos de Eibar, pues al cabo somos muy próximos a Eibar, ¿no? Cositas así que son meras pinceladas que no van a ningún lado, ¿no? Pero el fondo es atemporal, el hombre y la mujer, la humanidad y sus circunstancias.
Javier, es más complicado hacer una obra tan conocida que aguanta bien, parece que todos los formatos, ¿no? El cine, la televisión, ahora el teatro, el papel, es una obra escrita, ¿no? Quiero decir, hay más elementos de comparación y más referencias para el espectador, ¿no? Que tal vez pueda decir, hombre, esto comparado con aquello es mejor, es peor, resulta más complicado.
La comparación siempre va a estar, eso no hay duda. Pero bueno, también nosotros, o yo lo que he intentado es escapar un poco del corte que se hacía en aquella época. Había muchísima seriedad, la manera de interpretar era muy diferente. Yo he intentado actualizarlo e intentar que los personajes que están en escena sean lo más reales posibles, lo más cotidiano posible, de tal manera que el espectador se pueda sentir lo más identificado. Es ahí hacia donde, donde he viajado con el trabajo de los personajes y con el trabajo del texto, de tal manera que parezca que está casi dicho en ese momento, como... como improvisado, por llamarlo de alguna manera.
Ese hecho tan llamativo de que fueran 12 hombres en su versión original y que ahora sean 9 y haya mujeres y hombres, supongo yo que es todo un cambio, ¿no? También desde el punto de vista de la dirección, ¿no?
No, porque de primeras ya estaban, ya era mixto, entonces yo no me fijé en la obra original. Yo partí de la obra que había escrito Rafa. Yo conocía la obra, había visto el estudio 1, lo volví a revisar, pero... Y también veía cómo era la manera de interpretar. A mí me gustaba mucho cómo lo hacen, pero digo, esto no puede ser hecho yo de la misma manera porque el público ahora recibe las cosas de otra manera. Va todo más rápido, es otra historia.
Bueno, va de esta manera, dudas razonables.
Que levanten la mano los que voten culpables. Jurado número 1 culpable, jurado número 2 culpable, jurado número 3 culpable y jurado número 4 culpable. Que levanten la mano los que voten no culpable. Jurado número 5, no culpable. Jurado número 6, no culpable. Jurado número 7, no culpable. Jurado número 8, no culpable. Y jurado número 9, no culpable. El resultado es 4 a 5 a favor de no culpable.
¿A qué viene toda esta pérdida de tiempo? ¿Ganas algo con ello? Pues sí. Tranquilidad. Gano tranquilidad. Tranquilidad. Ya. ¿Y no sería mejor que fueras a la iglesia y hicieras una limosnita a los pobres en vez de hacernos perder aquí tanto tiempo? Si este chaval es un desgraciado, que va a acabar mal de todas formas. Si no lo ha hecho esta vez, lo hará otra.
A ver, usted no iba a ir al teatro.
¿Intende?
Pues ¿qué más le dará? ¿Verlo en el escenario que verlo aquí?
Ya, es exactamente lo mismo.
Pues eso.
Estamos una buena colección de tipos aquí, ¿eh?
Sí. Supongo que tiene que haber de todo, en todos sitios.
A ver, si con el buen tiempo que hace afuera y nosotros aquí encerrados, al final saca lo peor de nosotros.
No podemos pensar en eso, es que tenemos que pensar que es nuestra obligación como ciudadanos y...
Ya, pero mira, yo como no tengo nada mejor que hacer, me da igual estar aquí discutiendo.
La verdad es que lo de cosas que pueden suceder cuando un jurado está deliberando, ¿no? Y bueno, y surgen estas contradicciones entre algo muy fuerte, muy gordo, muy duro, ¿no? Que está sucediendo, que es mandar a alguien bueno, pues a la cárcel de por vida, ¿no? Y toda esa serie de pequeñas miserias, ¿no? De que es que yo me tengo que ir al teatro hoy, ¿no? Así es la vida, ¿no, Rafa?
Sí, desgraciadamente así es la vida. Nosotros vemos las cosas desde nuestra perspectiva, ¿no? Desde nuestro cristal, ¿no? Claro. Tenemos un cristal de un color y cada cual ve la sociedad, el mundo que le rodea con ese color. Y el quitarlo es muy complicado. Y cuando nos piden dar una opinión sin color, lo tenemos muy complicado para saber quitar ese cristal y poder mirar por encima de él.
Claro.
Es así.
No, realmente pone de manifiesto lo diferente que es cada persona ante un mismo hecho, porque el hecho es el mismo, ¿no? Se juzga a una persona por unos hechos concretos. ¿Habéis formado parte de algún jurado popular en vuestra vida? ¿Tú, Javier?
No. ¿No? Nunca. He oído a gente que ha formado, pero... Pero, y pasa estas cosas de me quiero ir rápido, a ver si hacemos esto ya, pasa todo esto.
Que tiene que ser además terrible, ¿no? Que el futuro de alguien esté en tus manos, eso te tiene que crear, a no ser que seas un inconsciente absoluto, una cantidad de disquisiciones, de angustias incluso, ¿no? De esto del jurado popular, ¿no? Tener en tus manos el futuro de alguien es tremendo.
Tremendo, yo no quisiera, o sea, así como nunca me importaría estar en el electoral, no es una cosa que no me ha tocado, pero que me gustaría estar, o sea, en un jurado, es que no quiero, es que ni para Dios, o sea, no, gracias.
Una cosa tremenda, ¿no? Y se ve, hay momentos en los que se ponen en evidencia los juicios de valor que se montan, sobre todo en base a tópicos, ¿no? Que tenemos y que funcionan muchas veces en nuestra sociedad. Vamos a escuchar otro pequeño fragmento.
Todos los que viven en esos sitios son los delincuentes. Lo mínimo que te puede pasar si te acercas a uno de ellos es que te roben. Yo desde luego no quiero acercarme ni a esos sitios ni a esa gente.
¡Qué sarta de prejuicios estoy oyendo! Oye, mis padres son de uno de esos barrios, sí. Yo he nacido y me he criado en uno de esos barrios. He jugado en uno de esos barrios, sí. ¿Qué pasa? ¿Te molesto? ¿Qué? ¿Os ha robado algo? ¡Huelo mal!
Ay, chica, perdona, no quería ofenderte.
Bueno, los tópicos a veces que son peores incluso que las mentiras, ¿verdad? Y este tema sí que, bueno, podía ser de hoy mismo o de mañana, ¿no? De la convivencia en nuestros barrios, ¿no? Por tanto, un tema absolutamente actual.
Sí, y además, eso sí que pasa, porque siempre dices, ¿de dónde eres? Y depende de qué barrio seas, te miran de una manera o de otra. Uh-huh. O de dónde has nacido también. Uh-huh.
Funcionamos muchas veces con tópicos, ¿verdad, Rafael? ¿No nos paramos un poco a pensar, a meditar en qué puede haber de verdad en algo que todo el mundo da por hecho, ¿no? Y
es una forma cómoda de vivir, de funcionar. Uh-huh. Al fin y al cabo, pues, somos seres sociales, ¿no? Y tenemos que estar integrados en el grupo y no nos podemos salir del grupo. Uh-huh. Y el tópico viene bien, todos pensamos lo mismo, es así. Uh-huh. Es rojo, es sí. Verde.
Cierto, es cómodo, sobre todo cómodo, aunque a veces muy dañino, ¿no? Y muy perjudicial. Bueno, pues todo esto en la sala cúpula del Teatro Campos la semana que viene, el próximo sábado, creo que es a las 8 de la tarde, la representación 12 hombres sin piedad, basada en ello, esta obra de Banarte Antxerki Taldea. Vamos a hablar de la compañía, porque nace en Abadiño en 2007, ¿no? Según cuenta su página web, muy buena, por cierto. ¿Cómo fue ese nacimiento y quién vio la necesidad de expresarse por medio del teatro o de otras formas de representación? Porque también es un grupo multidisciplinar, Banarte, ¿no?
Sí, bueno, Banarte nace de la necesidad que crea el teatro. El teatro es como una especie de droga que cuando la pruebas, pues te puede dejar enganchado. Y en Abadiño, unos años antes, ha habido una persona, Pachi Hermoso, que empezó a sembrar teatro y a algunos nos enganchó. Y entonces, cuando aquello, el proyecto de Pachi no pudo seguir adelante, los que habíamos estado con él tuvimos la necesidad de seguir haciendo teatro y fundamos Banarte.
O sea, que lo hacíais más por vosotros que por el público.
Pues sí, sí.
Eso aunque luego si el público acompaña, estupendo, ¿no?
Bueno, el hecho teatral no se entiende sin el público. Claro. Se puede entender sin luz, se puede entender sin música, se puede entender sin vestuario, se puede entender. El hecho teatral se da en cuanto hay un actor o una actriz. Sí. Y alguien que lo ve, porque es como el sonido, si no hay nadie que lo escuche no existe, ¿no? Aunque se evita, pues el hecho teatral es el mismo. En cuanto hay alguien que interpreta y alguien que percibe la interpretación, ya tenemos el hecho teatral. Claro. Y bueno, nosotros necesitábamos interpretar, y para que hubiera teatro tenía que haber público, tiene que haber público, y esperemos que el día 28 esté la sala plena de público.
Desde luego. Yo no sé, Javier, desde el punto de vista de la dirección, ¿llevas tiempo en Banarte o venías de otros sitios?
Este es el primer espectáculo que dirijo con ellos. Uh-huh. Yo venía de otros espectáculos a los que había dirigido, y aparte yo soy actor de hace ya bastantes años, pero esta es la primera vez que trabajo con ellos.
Uh-huh. ¿Cómo está siendo la experiencia?
Pues no ha sido sencilla, porque son 9 actores constantemente en escena, y para mí eso es lo más complicado, porque tenía muchas cosas que hacer, que si trabajo, que no sé qué. Entonces, para combinar todos los horarios, porque al principio más o menos se podía ensayar, pero llega un momento en que hay que estar todos juntos, y si no, no se podía. Entonces ahí ha sido la complicación, pero solo eso, y... Que es un hándicap, pero luego la manera de trabajar ha ido todo rodado, todas las indicaciones iban seguidas.
O sea que el trabajo está mereciendo la pena.
Sí, claro. Sí. Además, para mí era poner en práctica algo que a mí me apetecía, que era trabajar el texto de una manera más cotidiana, menos que parece menos artificiosa. Es igual de artificial, pero al público no le llega ese artificio.
¿Ayuda mucho haber sido actor, perdón, antes que director a la hora de dirigir una obra?
A mí personalmente sí, porque sé cuáles son las trampas que hacen, porque las hago yo también.
¿Hace muchas?
Bueno, depende del actor o la actriz. Sí. Entonces eso lo sé perfectamente, sé cuándo vaguean, sé cuándo tal, y sé también cuando lo pasan mal y cuando sufren y cómo encontrar los diferentes caminos, darles los tiempos necesarios, porque a veces una escena a veces no se consigue en un día, sino pues se consigue a base de ir ensayando, y primero una capa, luego otra capa, y tener la paciencia de decir, con calma, primero hacemos esto, luego hacemos esto. Entonces eso sí.
Desde el punto de vista de la dirección, tiene que ser muy difícil salirte de la obra para ver cómo está quedando, ¿no? Es decir, en los ensayos, claro, te metes tanto en la obra, en los personajes, en dirigirles, que al final puede ser como la grabación de un disco, ¿no? Que tienes que descansar porque dices, ya es que no sé lo que estoy oyendo, ¿no?
Exacto.
Esto os pasa también, ¿no?
Sí, yo hay a veces que tengo que hacer un ejercicio de decir, imagina que no la has visto nunca, para poder entender, porque claro, es bastante enrevesado, porque cuentan los hechos, y qué pasó antes, y qué pasó después, y quién era tal, y quién era... Entonces, muchas veces tengo que intentar hacer ese ejercicio de poder verla sin imaginándome que soy público.
Rafael, la gente ya la ha visto, ¿habéis hecho alguna representación? ¿Cómo han respondido?
Bueno, se estrenó el día 30 de abril en plenas fiestas de Matiena, en Abadiño, ¿no? La sala estaba llena, la verdad es que la gente respondió muy bien. Y luego el sábado pasado, el día 14, se hizo un pase en Berriz, con la mitad del aforo más o menos, y también respondió la gente muy bien. A la gente le gusta, a la gente le llega, la verdad es que le llega bien.
Claro, es que la obra es un caramelito en sí, ¿no? Vamos, la obra que todos conocemos, ¿no? Entiendo que la adaptación también lo será, ¿no? Pero la verdad es que tiene muchas posibilidades, ¿no? El planteamiento da para mucho.
Engancha, es una obra que engancha desde el principio y ahí enseguida se ve el conflicto y hay varios conflictos por todos lados, cada personaje tiene su conflicto con otro personaje y eso engancha. Es una obra que todo el mundo sabe lo que va a pasar al final, el final está visto, ¿no? Entonces eso es un hándicap, pero que no pesa en este caso, porque el planteamiento de la pelea en escena, esa... cómo se va desnudando cada personaje, cómo va mostrándose, ¿no? Desde el principio que todo es bonito y todo es rosa, hasta el final que es muy amargo, cómo que se van cayendo esas personas con cosas tan humanas, ¿no? Claro. Y eso llega a la gente.
Bueno, hablando de Van Aerte, de entre las obras que habéis representado hasta la fecha, posiblemente la que más ha dado que hablar ha sido la de Guernica, 1913, ¿no? Obra que, por cierto, ha estado en escena hasta hace tan solo unos días, contexto también tuyo, Rafael, ¿no?
Sí, sí, Guernica 1913, bueno, todavía esperemos que haga dos representaciones más de despedida, las queremos cerrar en casa y la queremos cerrar también en Eibar, porque es una historia de eibarreses y que cuenta y pone bien claro el espíritu de Eibar, es el espíritu tan diferente a los pueblos que le rodean, un espíritu de lucha, de mirar al futuro, más solidario, más cotidiano, más una relación más personal. Y la verdad es que nos ha ido muy bien. Cuenta un episodio que hicieron los obreros ibarreses a principios del siglo XX, en 1913 en Guernica, cuando allí se dio el inicio de la industrialización de ese área y cómo hicieron una huelga que tuvo un final épico porque ellos supieron ser nobles y generosos y no perjudicar a la gente de Guernica, sino de ayudarles a seguir el futuro, ¿no?
Claro, los Gandarias y sus amigos, contra las hordas revolucionarias e ibarresas, la sociedad del orden y la autoridad divina, contra los parias de la tierra que se rebelan contra Dios.
Parece que los de Ibar no tenéis claro el concepto de autoridad. Pensáis que sois igual a los nobles y a los empresarios. Y eso, Justina, eso no es así. Mira, mira lo que ponéis en vuestros papeles, de verdad. Por nuestra dignidad de obreros libres y conscientes, habremos de mantener ahora y siempre el holocausto de la idea atenta de nuestra emancipación. A ti nos dirigimos, noble pueblo de Guernica, para que imparcialmente juzgues nuestro comportamiento frente a la tiranía de la cual se nos quiere hacer objeto. Pueblo, tienes la palabra. Esto. Justina, esto es lo que predicáis. La dignidad, la emancipación. ¡Dais la palabra al pueblo!
El poder popular frente al poder tradicional.
Bueno, por esta obra, Rafael, os dieron varios premios a la mejor obra en el quinto certamen de teatro Centro Cívico de la Universidad de Zaragoza. También tuvisteis nominaciones en el Festival de Teatro de Aljafarín, mejor escenario en el quinto certamen del Teatro San Blas Canillejas en Madrid, Canillejas a escena. Siempre es una satisfacción recibir un tipo de reconocimiento, ¿no?
Sí, y una satisfacción recibir el reconocimiento de gente que se dedica al teatro y sabe al teatro, y sobre todo que es lejana a los hechos que contamos y al sitio donde lo contamos, ¿no? Y eso ha sido una satisfacción bastante grande, ver cómo en Granada, en Zaragoza, en Valladolid, en La Rioja, en Logroño, el Guernica 1913 era entendida totalmente, ¿no? La historia que contamos, esa batalla de esa lucha, de la lucha de clases que se dio en el corazón mismo de Euskal Herria, y protagonizada por hombres y mujeres de Euskal Herria, se entendía perfectamente en Valladolid o en Granada o en Zaragoza, ¿no? Porque allí también se da, claro. Y se da en todos los lados.
Es que es lo que decíamos al comienzo, ¿no? Que hay cosas que son del ser humano, el ser humano en su visión más amplia, ¿no? Me gustaría preguntaros, en este caso a ti, Javier, si entendéis el teatro desde la denuncia, ¿no? ¿Prima más la ética que la estética en los trabajos de Van Aerte, al menos en los que has podido estar involucrado, Javier?
En los que yo he estado involucrado prima mucho el mensaje, es decir, la ética. Sí. Pero yo creo que la estética es el resultado de una ética. Es decir, tú tienes una estética dependiendo de qué ética tengas, siempre. Y es por lo menos lo que yo conozco de Van Aerte, porque antes de entrar me pasaron links y yo pude ver los trabajos y pude ver. Y yo entiendo eso, y además va mucho con la línea con la que yo llevo. Entonces era como, ah, vale, perfecto, pues trabajemos, colaboremos juntos. Yeah. Sí, porque muchas veces yo creo que, no sé si la profesión, pero muchas veces en Europa se ha perdido un poco la unión entre el teatro y sociedad, que cuando vas a Latinoamérica te dicen, es que se ha perdido un poco esa unión con el público, es más casi a veces como un producto. Entonces, esa comercialización, que yo la comprendo, porque estamos en un sistema capitalista, a veces tiene sus hándicaps, y uno de ellos es que se pierde esa conexión, ¿no? Se pierde qué es lo que quieres contar, como qué estética, pero pasándose una ética, no porque quede bonito, y qué, cuál es el contenido y cuál es y la forma, cómo se pelean esas dos cosas.
Rafael, la denuncia es lo que hace posible, en este caso, el mensaje de Van Aerte, pero vais más allá, ¿no? Desde el teatro también, desde la estética, como contaba Javier, ¿no? Pero la denuncia es imprescindible en Van Aerte, ¿no? Digo por anteriores trabajos que he podido ver en vuestros links.
Yo suelo decir que el teatro es un altavoz, ¿no? El teatro tiene que servir para decir cosas, para comunicar ideas, para comunicar valores, para hacer que la gente del pueblo pues se pueda plantear algunas cuestiones, ¿no? Para que no se queden los estereotipos, para que no se quede ahí, para que piense. Hay que mover a la gente, igual que sirve la radio para comunicar esas cosas, también sirve para entretener, igual que sirve la prensa escrita para comunicar esas cosas. El teatro también es un medio de comunicación más. Y yo creo que lo debemos de aprovechar. Y en Van Aerte, que lo conformamos gentes de diferentes sentires y diferentes colores, pero creo que todos tenemos ese sentimiento de usar las tablas para comunicar a la gente y comunicar cosas que tengan valor, no solo para entretener. Queremos que sea cultura, no queremos que sea entretenimiento.
Que tenga una finalidad concreta también lo que hacéis, ¿no? ¿Sois 9 ahora mismo, ¿no? El grupo de teatro o hay más gente? ¿Tampoco os dedicáis de una manera absolutamente profesional a esto? ¿Tenéis otros trabajos? ¿Hay quien sí, hay quien no? ¿Cómo está el grupo en ese sentido?
Bueno, el grupo en realidad tiene la figura jurídica de asociación sin ánimo de lucro, por lo tanto, el grupo, la compañía es amateur, porque no comemos de ahí, ¿no? Lo que sí hacemos es contratar profesionales como Javier Liñera o como Javier Obregón o como Sardo Irizarry, que estuvo con el trabajo de Guernica, profesionales del mundo del teatro, de la profesión, como se viene a decir, pues para que llenen esas áreas, esos huecos que tenemos que llenar. Los actores y actrices y los técnicos, pues desgraciadamente, pues tenemos que trabajar en otros lados. A mí me gustaría dedicarme plenamente al teatro, a la representación en el 100%, pero no puedo, tengo que estar aquí en ETV, en este caso, haciendo otras labores, ¿no?
Sí, pues Rafael es compañero aquí en la casa, no lo habíamos dicho, pero ya que lo dices, bueno, es justo remarcarlo, ¿no?
Y bueno, y estamos en la compañía, el grupo, somos creo que 14, hay más personas alrededor, del grupo, en el proyecto de Dudas Razonables estamos 10 personas, de las cuales, bueno, el técnico Pedro no pertenece oficialmente a Banarte, pero es como que perteneciera, porque lleva con nosotros mucho tiempo, ¿no? Y está ahí, es un buen chico. Y luego hay tres o cuatro compañeros, compañeras que no son de Banarte, pero se han unido al proyecto, sí. ¿No? Uh-huh.
Desde el punto de vista del teatro, Javier, tú que llevas una trayectoria más profesional o más dedicada en cuerpo y alma a esto, ¿cómo va la cosa? Porque, bueno, pues hay lo que hay y la verdad es que no es demasiado, ¿no? Aunque algunas ramitas verdes se ven por ahí, ¿no? En determinados lugares.
La cosa va mal.
Pero siempre ha ido mal, ¿no? En
sí,
el teatro siempre, lo bueno, los actores siempre te dicen, ¿no? Es que esto de la crisis nosotros la hemos tenido siempre, ¿no?
Sí, lo que pasa es que ahora va realmente mal. Bueno, en lo que es en Euskal Herria no tanto, pero ya empezando a bajar ya está complicada la cosa. Uh-huh. En cuanto a los cachés, en cuanto a si vas a taquilla o no vas a taquilla. No. Entonces de repente se reducen los elencos. Por ejemplo, ver un elenco de 9 personas en un escenario como es en Con Dudas Razonables, uh-huh. eso es muy complicado ver en una compañía profesional, pues porque hay que pagar 9, sí, a 9 personas, más el técnico, más todo lo que tiene que ver con la escenografía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es complicado. Entonces lo que está pasando es que hay elencos más pequeños. Y yo, por lo menos, por ejemplo, en esta, aunque he dicho antes que es complicado, yo disfruto viendo a 9 personas en escena. Claro. Disfruto muchísimo, me lo paso muy bien.
Claro, desde el punto de vista del director, mover muchas más piezas tiene que ser, desde luego, un reto mayor. Claro.
Sí, y no solo como director, sino como espectador. Yo disfruto más viendo 9 que viendo 3. Uh-huh. Bueno, también disfruto viendo 3.
Depende de qué 3.
Claro,
porque puede haber un monólogo que te deja completamente loco, ¿no? Y dices, pero...
Sí,
por cierto, también hacéis monólogos de humor, no sé si seguís en ello.
Sí,
o no,
sí,
pero
tenemos un espectáculo de monólogos de humor, uh-huh. ¿no? De hecho, nuestra primera producción, la primera vez que Banarte dijo vamos a hacer algo, fue un espectáculo de monólogos de humor que uh-huh. tenía un baile y una coreografía y unas cosas que al final hemos quitado todo y lo hemos dejado para en puros monólogos para hacer en bares y cosas uh-huh. de estas. Lo mantenemos en cartel, aunque últimamente no le estamos dando mucha cancha porque Guernica uh-huh. y esto nos está comiendo todo el tiempo. Pero bueno, lo hacemos. El mes que viene tenemos un bolo por aquí, cerca de Bilbao. No me acuerdo del sitio, pero...
Mira sí, que haya trabajillo y cosas por ahí a hacer, ¿no? Bueno, pues Dudas Razonables. El día 28, el sábado que viene, en la Sala Cúpula del Teatro de los Campos Elíseos en Bilbao. Esta obra de Banarte, Antzerki, Taldea, que seguro que va a emocionar a más de uno, ¿no? Gracias, Javier Liñera, y que siga usted dirigiéndolo bien.
Gracias,
esta
gracias.
Y otras cosas que vayan a venir en el futuro. No sé si hay algún proyecto aparte de Banarte, pero entiendo que sí, ¿no?
Sí,
estarás
sí,
ya
sí.
en algo. Normalmente no queréis adelantar nada, no,
no.
no te pregunto. Bueno, pues en sucesivas ocasiones habrá momento, ¿no?, para hablar también con Javier Liñera de lo que esté haciendo. Rafael Erce, que lo dicho, que sea todo un éxito y que nos vemos ahí en el campus el día 28. Un abrazo.
Muchas gracias.
Hasta ahora.